contigo.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva, con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauto Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, patria y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sección de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado el Pollo Carvajal, el régimen castrista en la injerencia corrupta en Iberoamérica. La justicia de Estados Unidos pidió la extradición del ex general de inteligencia venezolano Hugo el Pollo Carvajal por corrupción, lavado de dinero, tráfico de drogas a territorio estadounidense. Desde la petición judicial estadounidense en el 2019, Carvajal ha encontrado resquicios jurídicos y jueces complacientes para impedir su extradición desde España. Gracias a un operativo conjunto de inteligencia policial de las autoridades españolas y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, fue detenido Hugo Carvajal el 9 de septiembre de 2021. Estuvo prófugo de la justicia española durante casi 2 años y ahora enfrentó a un tribunal español el pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional que declaró legítima su extradición a Estados Unidos. El general Carvajal, para evitar su extradición a Estados Unidos, volvió a presentar documentación que implican a altos funcionarios españoles en la corrupción nacional e internacional con los regímenes de Cuba y Venezuela. Estas son investigaciones que toman el curso jurídico normal en España, pero no podrían asegurarle el asilo político y frenar su extradición a una corte federal de Estados Unidos. En la Audiencia Nacional, el ex general, el Pollo Carvajal, expuso la trama corrupta y de lavado de dinero de Maduro y Castro, quienes dieron por pareja diplomática más de 200 millones de dólares al Partido Podemos de Pablo Iglesias, partido político actualmente en la dirección del gobierno español. Estas mismas características de distribución de dinero en efectivo fueron realizadas con los gobiernos de Argentina, de Néstor Kirchner, Brasil de Lula, Evo Morales en Bolivia, Ollanta Humala en Perú, Fernando Lugo en Paraguay, Zelaya en Honduras, Petro en Colombia. Y el movimiento 5 Estrellas de Italia, operaciones realizadas al menos durante 15 años. Carvajal fue mayor general del ejército bolivariano de Venezuela hasta el 2019, diputado en la Asamblea Nacional por el estado de Monagas de 2016 a 2021 y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIN del 2004 al 2011 y después del 2013 al 2014. Fue del Partido Socialista Unido Venezolano y recibió las más altas condecoraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El jefe de la inteligencia militar del presidente Hugo Chávez afirmó que llenaremos el territorio de Estados Unidos de drogas y lo cumplió a través del Cartel de los Soles, agrupación delictiva venezolana dirigida por Maduro. Por esto es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pide su extradición y el Departamento de Estado puso precio a su cabeza y ofrecieron 10 millones por su captura. Del mismo modo, en marzo del 2020, el Departamento de Estado incluyó en una lista de 14 altas figuras del régimen de Maduro y ofreció 15 millones de dólares por su información y arresto del dictador Nicolás Maduro, Moro, y 10 millones por otro secuace del régimen chavista relacionado con el narcotráfico. Estados Unidos ha consagrado un total de una recompensa de 65 millones de dólares por los criminales del narcoestado venezolano. La operación de tráfico de drogas y lavado de dinero aumentaron hacia los Estados Unidos por el Cartel de los Soles en los últimos años, por lo que el gobierno de Estados Unidos aprobó el 30 de marzo de 2020 la operación Operaciones Militares y Despliegue del Comando Sur el 1 de abril de 2020, que aumentaron su capacidad de inteligencia y operativa con la participación de otros 23 países en los mares del Caribe y Océano Pacífico Este, con el objetivo de bloquear el tráfico de drogas en la región hacia los Estados Unidos, en especial del Cartel de los Soles, propiedad del narcoestado venezolano y de los carteles mexicanos. Con la extradición del general Hugo Carvajal a los Estados Unidos, se conocerá la dirección y complicidad del régimen de Cuba con el narcoestado venezolano. Esta simbiosis del castrismo-madurismo le ha permitido al régimen castro-socialista construir un narcoestado con acciones narcoterroristas y sobrellevar las peores crisis económicas en el país. el periodo especial en la década de los 90 y la actual pandemia. Por ser un estado delictivo sustentado en el dinero, el tráfico de drogas, lavado de dinero y corrupción. La presencia activa del Comando Sur de los Estados Unidos del Caribe, junto a otros buques militares de 23 países, le impide al castismo realizar esas maniobras turbias e ilegales, cayendo su poder financiero, lo que hizo robarle el dinero al pueblo cubano para su fechoría e impusieron en el país una crisis humanitaria y un Estado fallido. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, titulado La dignidad cubana desafía a la represión dinámica castrista, basada en el libro de La dictadura de la democracia de Inchart y otros autores de esta teoría. El régimen castro comunista tiene una predilección adictiva y natural de cercenar la libertad de expresión. Desde muy temprano, en la usurpación de la administración de la isla, clausuró la prensa independiente y a la sociedad civil. La libertad de expresión es parte del pensamiento de la persona y por eso se recoge en la libertad de pensamiento. Recordemos que las libertades fundamentales son la libertad de expresión, de hablar, la libertad de prensa, de reunión y asociación pacífica y la libertad religiosa. Pero en la libertad de pensamiento ocupa todas estas y se incluyen otras que son derivadas de esta misma libertad de expresión, que es la libertad de conciencia, la libertad de cátedra, la libertad intelectual, la libertad de creación. Por eso nosotros no podemos permitir que nos sigan cercenando estos derechos fundamentales, porque estas libertades forman parte intrínseca de nuestra humanidad y por eso debemos luchar por conquistarlas. Y todo aquel que alce la voz en Cuba por conquistar estos derechos hace muy bien, porque no solo está favoreciendo a su persona o su grupo, está favoreciendo al pueblo cubano en su derecho de expresarse, reunirse y, sobre todo, de tener una prensa independiente para expresar todas esas ideas, para que haya una diversidad en nuestro país y que las personas puedan escoger cada cual lo que desee para construir su futuro. Por eso es importantísimo tener en claro diferentes artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en otras ocasiones hemos leído, pero hace falta hacer hincapié para que las personas no tengan miedo de luchar, porque estamos apoyados en la justicia, en la verdad, y todo esto nos llevará a la libertad. Incluso esta Declaración Universal de Derechos Humanos nos indica que en el artículo 21 nos dice: toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directa o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrá de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garanticen la libertad de voto. Como ustedes verán, tenemos garantizado con la Declaración Universal de Derechos Humanos y por ser una república, claro, en el caso actual de Cuba es una tiranía, no es una república porque no existe el Estado de Derecho. Pero como ellos dicen que hay libertad, bueno, ustedes podrán ver que, aunque ellos dicen que hay un sufragio universal, pero hay un sufragio universal estilo estalinista, donde la gente deposita el voto y los que cuentan el voto son los comunistas y hacen fraude. Entonces, esta tiranía no podemos permitirla porque no permite nuestra libertad de expresión a través del voto. Y ese voto tiene que ser libre para escoger a la ciudadanía que usted desee que lo represente, ya sea una persona independiente, que se postule, un grupo o partido. Y entonces, principalmente, son los partidos los que van a representar a la población en esa estructura de poder. Y aquí no permiten otro partido que no sea el Partido Comunista. Por eso no hay libertad de pensamiento ni de expresión, porque usted no puede canalizar sus ideas a través de las personas que usted desee que estén en ese poder público de la nación. nuestro desacuerdo. Y todo aquel que levante la voz para conquistar este derecho del pueblo cubano es una persona heroica, una persona justa, una persona que va en la libertad. Y estamos seguros que si muchas personas se levantan así y una multitud de personas enfrenta a esas injusticias que provienen de la cúpula del poder, el pueblo cubano hallará la libertad. Si el pueblo cubano se vuelva y no manifestar, como en los días del 11 de julio, sabremos que tenemos garantizada nuestra libertad de pensamiento y en ella la libertad de expresión. Por eso ahora les recuerdo el artículo 19, para que vean cómo se manifiesta la libertad de expresión. Que si no existe esto, no existe libertad. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de distribuirla sin limitación de frontera por cualquier medio de expresión. Y aquí los cubanos no tenemos un medio de expresión porque todos están en el poder del Estado. Y ellos dicen que el Estado es el pueblo, pero en realidad sabemos que el Estado está controlado por el Partido Comunista, que es el único, incluso por ley, en el país. Por eso tenemos que ponerle fin y hacer esa lucha cívica no violenta hasta ponerle fin a la dictadura y restablecer la libertad, el Estado de Derecho y la República de Cuba Libre. Pasamos a la fase internacional. Hoy le traigo una muy interesante de un poeta italiano llamado Metastasio, que nació en 1698 y murió en 1782. Y nos dice: sin piedad se vuelve verdad la justicia, y la piedad sin justicia es debilidad. Y por eso estamos observando esta crueldad y esta injusticia en nuestro país, porque no existe piedad por parte de los que están en el poder, de la cúpula gobernante, ni tampoco existe piedad en la justicia. Por eso tenemos que luchar por restablecer la justicia en nuestro país, porque en realidad esta es la forma de llevar a la felicidad al pueblo cubano. Y el tema que le traigo está muy relacionado con esto que le hemos hablado, y está titulado: Díaz-Canel se devela como el hombre del saco del pueblo cubano. Como bien ustedes saben, a los niños cubanos los amenazaban desde niños que si no comían la comida, los padres le decían que no iban. El hombre del saco iba a venir y se lo iban a llevar. Y eso es lo que está haciendo Hugo Díaz-Canel actualmente, amenazando al pueblo cubano para que no se exprese en las calles, por internet ni por otro medio de comunicación. Por eso nosotros debemos de alzar nuestra voz para que el pueblo cubano también exprese su deseo de libertad y poder ponerle fin a este hombre del saco que representa un régimen tiránico opresivo que ha acabado con la dignidad del pueblo cubano. Y en la intervención de Miguel Díaz-Canel en el pleno, en el segundo pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, PCC, con una perorata quiso amedrentar al pueblo cubano para frenar sus anhelos de libertad. El 11 de julio de 2021, 11J, el pueblo cubano mostró lo mejor de su esencia de cubanía, cuando una decena de ciudades y pueblos a lo largo de la isla se lanzaron en rebeldía contra la opresión del Estado paternalista comunista que ahoga en sangre y lágrimas a cuatro generaciones de cubanos en la sociedad de miedo que ha construido. Díaz-Canel, un heredero arbitrario del poder del país, no es más que un continuista de las políticas fracasadas y de destrucción de los hermanos Castro, que recordando la orden de Raúl Castro sobre el artículo 4 de su adefesio constitucional, impuso la orden de combate a sus partidarios para paliar y matar a quien disintiera de su política oficial. A pesar de la inmensa brutalidad policial y de los paramilitares, el pueblo cubano continúa con su sueño de alcanzar su libertad. Y el disgusto se acrecentó por la forma tiránica de resolver las dificultades y se comprobó que no son civilizados ni amorosos, como se han venido vendiendo durante casi 62 años, sino que son una cruenta y despiadada tiranía que nunca antes habido en la Cuba republicana. El sistema Castro socialista está cansado, agotado y moribundo, e incluso más que eso, es inviable. Desde antes de su gestación estaba destinado a su muerte histórica. Los países de Europa Oriental y la Unión Soviética lo abandonaron y sus directivos liberaron a sus pueblos de tan grande sufrimiento en nombre del igualitarismo. También los países nórdicos. A todos ellos, Irlanda, Estonia y Lituania le demostraron la prosperidad y paz alcanzada con libertad. Díaz-Canel y sus acólitos del Partido Comunista de Cuba, PCC, siguen empecinados en que su régimen es mejorable y en el segundo pleno del Comité Central del Partido Comunista propusieron comisiones para encontrar esa inmensidad histórica vivida, una solución a sus graves problemas de la existencia sistémica. Fidel y Raúl, con más carisma y poder diabólico de represión, no pudieron dar la fórmula a su mejoría del sistema y fracasaron durante sus mandatos. Las comisiones del PCC son de biológica, económica y de ciencia e innovación. Desde enero del 2017 fueron aprobadas por estos partidistas y 5 años después acuerdan llevar a la práctica este proceso. Este grave problema burocrático de la organización comunista ha llevado a la ruina a nuestro país. Sin embargo, lo más grave del régimen Castro socialista es su rigidez ante la opinión diversa, y está dispuesto no solo a encarcelar y desterrar, sino a matar a quienes disientan de su política oficiales. Por eso violan sistemática, continua y flagrantemente los derechos humanos y las libertades fundamentales. Al menos las comisiones que rápidamente van a su fracaso son la de economía y la de ciencia e innovación, pues para hacer estas efectivas y productivas deben existir libertad de pensamiento, y en Cuba la libertad de expresión y hablar está manejada a la voluntad de los cabecillas del Partido Comunista de Cuba. La Comisión Ideológica, a pesar de ser la base para sostener en el poder del país, no será por mucho tiempo, porque hemos observado la falta de creatividad y la mediocridad de la cúpula comunista. Además, la batalla de ideas de los castristas se manifiesta con palos, piedras, y movilizan a su policía política vestida de civil y a sus secuaces paramilitares para paliar a las personas y así suprimir a la fuerza de la violencia extrema sus ideas disidentes. Los cabecillas tiranos y fanáticos del régimen castrista creen que las personas reclamantes de sus derechos humanos básicos son dirigidas desde el exterior por otros gobiernos que no tienen pensamiento propio, algo que raya en la locura despótica del castrismo, pues cualquier ser humano tiene derecho a la justa rebelión si vive bajo la opresión tiránica y la ausencia de libertad. La solidaridad de las personas de bien y amantes de la libertad, los cubanos exiliados e instituciones y gobiernos democráticos son necesarias para evitar los tratos crueles e inhumanos, incluso tortura del régimen castrista y sus oficiales de los centros penitenciarios cubanos que cometen contra estos prisioneros del 11J, con el objetivo de amedrentarlos y hagan dejación de sus ideas libertarias. El régimen cubano, en su figura máxima, Raúl Castro y Díaz-Canel, quien cumplió y dio la orden de combate públicamente, cometieron crímenes de lesa humanidad y genocidio sobre el pueblo cubano en los días de la rebelión de liberación del 11J, por lo que debemos llevarlos a un tribunal internacional por esos delitos. Más de 5.000 prisioneros realizó el régimen Castro socialista durante la jornada del estallido social. Algunos fueron sancionados durante los juicios sumarios